eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y es que este programa de leyendas, de cosas curiosas, realmente es una gozada porque tenemos con nosotros, como ya nuestros oyentes conocen, a Pepe Rabanal ahí en Badajoz, que no sé qué tiempo estará haciendo por ahí, aquí en Madrid fatal. Y
frío,
¿verdad, Pepe?
Aunque hoy menos que otros días, pero ya. Ha habido frío.
Pero frío, ¿verdad? Hemos tenido uno...
Sí, además aquí el invierno va como un poco retrasado, ¿no?
Sí.
Y en 24 horas nos pega una ola de calor y ya nos apaña.
Exacto, y nos da un vuelco que de pronto tenemos que empezar con la manga corta en cuanto que nos descuidemos.
Eso es Extremadura.
Sí, exacto, pura y dura, ¿eh?
Exacto, ahí.
Bueno, pues es que como yo les comentaba ahora a los oyentes, que en este podcast, ¿no?, en donde las leyendas son una pieza clave, ¿no?, y los casos, las cosas curiosas que tú en este caso nos preparas son un ingrediente genial porque no son nada en absoluto conocidas. Y yo sé que hoy vas a hablar como pieza clave la mujer, como centro, ¿no? La mujer, sí. Pero en un aspecto distinto,
sean
¿verdad?
Quizás sean los temas o los personajes un poco más conocidos, bueno, pero bueno. Algunas sí, otras no. Yo lo he titulado, le he dado el epígrafe de mujeres singulares.
Claro, ya pues fíjate, si son singulares es que ahí no son normales, ¿eh?
Son singulares, quiere decir que tienen una característica.
Claro, claro, claro.
No quiere decir que sea buena, ¿no?
No, hombre, por supuesto. No.
No cojamos como cuando te dicen crítica, la crítica puede ser buena, la crítica puede ser mala, ¿no?
Efectivamente, o sea, claro, sí.
Así que ahí estamos, pero sí son, hemos cogido aquí pues un grupito de cinco mujeres que tienen un detalle o por otro, tienen un lugar en la historia universal que, bueno, pues cada una con lo suyo, y ahora veremos por qué lo digo.
Eso
algunas
es.
Las he escogido porque son conocidas por una cosa, pero yo las he escogido por algo que el público en general no conoce, algunas,
sí.
Algunas no todas, ¿no? Que el público no conoce y sin embargo, bueno, pues debería conocer.
Exacto.
Así que cuando quieras empezamos.
Pues cuando quieras, por supuesto, adelante, Pepe, que estamos ya aquí, bueno, deseando escucharte.
Esta te suena por lo menos el nombre artístico, Mata Hari.
Hombre, por supuesto.
Suena, ¿no?
Y tanto. Bueno, empezamos bien, ¿eh? Desde luego.
Normalmente cuando se oye el nombre o se recuerda a Mata Hari o a la Mata Hari, como aquí en España castizamente se la llamaba, pues siempre se la asocia con el espionaje. ¿Fue una espía? Pues probablemente sí. ¿Pero fue una espía buena o una espía consecuente con lo que hacía? Pues probablemente no. ¿Quién era esta Mata Hari que siempre la asociamos con la mujer fatal, con el espionaje, las grandes intrigas a través de películas, novelas, obras de teatro? Pues era de nacionalidad suiza. Se llamaba Margarita Gertrudis Zele y había nacido en Leverden, que eso está en los Países Bajos, pues en 1876. Y luego, pues muere en Vincennes, cerca de los alrededores de París, en 1917, en plena Primera Guerra Mundial. Se la conocía como famosa bailarina y también como cortesana, porque además las artistas en esta época, pues el público no tomaba mal que además ejercieran de cortesana de lujo o prostitutas de lujo para aumentar sus ingresos. Era una cosa casi que venía con el cargo. Uh-huh. Y Mata Hari pues se hizo famosa en los escenarios de media Europa, precisamente por ser una intérprete también de danzas balinesas como bailarina. Pero también tenemos, uh-huh, tenemos que decir, o sea, ahora avanzaremos un poquito más en su biografía, que todas estas grandes estrellas de las danzas orientales, que no fue solamente la Mata Hari la que bailaba danzas indias y balinesas y todas estas cuestiones, sino que había más, tenían un poco de autenticidad en sus bailes y los demás eran mucho invento. Es decir, que el público iba a lo que iba, ¿no?
Ya. Yeah.
Porque hacía un striptease que quizás a lo mejor, no sé, pues hubiera hoy en día resultado francamente ridículo, ¿no?
Y en aquella claro, época era escandaloso.
En aquella época era escandaloso. Y la famosa, que la tomaban como la gran bailarina de la época, también Isidora Duncan, ¿no? O Isidora Duncan, ¿no?
Duncan, sí.
Pues también se lo inventaba. Ni eran pasos, ni de academia de baile, ni nada. O sea, que no era... realmente la gente iba a ver el fenómeno de la estrella. Bueno, pues realmente era suiza, pero ella se hacía pasar por India y se había puesto el nombre de Mata Hari, que significa, o por lo menos así lo tenemos entendido, como ojo del día. En 1895, cuando ella era joven, ¿no? Pues resulta que respondió a un anuncio de un capitán, el capitán Macleo, que era un militar 20 años mayor que ella, que solicitaba esposa. Todo esto antes de empezar el jaleo, ¿no?
Júrate.
Sí. No, y lo que, según ella manifestó en algunas ocasiones, que decía que era una adicta a los uniformes militares. Y que realmente a ella le gustaba más un militar pobre que un banquero rico. Bueno, eso había que verlo, porque luego también
tuvo
una colección de amantes, pero bueno, la verdad es que casi todos eran militares, ¿no?
Ya.
Entonces, tuvieron una breve correspondencia y se escapa de casa el 11 de julio de 1895, ya casi a punto de cumplir... Margarita o Mata Hari los 19 años, y por un traslado del marido se trasladan nada más y nada menos a la isla de Java. Tienen dos hijos, uno de ellos fallece al poco tiempo, y en un principio se creyó que había sido porque los padres, tanto Margarita Mata Hari como el capitán, los dos tenían sífilis. O sea, imagínate que ya empezamos a meternos en camisas y en profundidades, ¿no?
Ya te digo.
Pero parece ser que eso no fue así. Fue más rocambolesco la historia. Y es, uh-huh, es que un sirviente despedido, porque además el capitán era propenso a los malos tratos, pues se encargó a una criada del servicio, porque claro, allí en la India deberían tener criados a punta pala, ¿no?
Desde luego.
Perdón, en Java, sí.
Sí.
Concretamente en Java. Deberían tener criados a punta pala. Encargó a una cocinera que envenenara a la familia. Y ahí al que se llevó por delante fue al...
al niño.
Fue al niño. Uh-huh. Pero el caso es que ese fue el principio de todo. Y allí en la isla de Java, recordemos, allí en Java está el famoso este volcán que dio por aquella época también... un buen pelotazo, que era el Krakatoa, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Bueno, pues ya en la isla de Java, Mata Hari se aficionó a las danzas balinesas, que de ahí es donde extrajo algo de los bailes que ella después interpretaba por Europa, y también por todos los burdeles que encontraba por la de Java, pues se iniciaba en las técnicas amatorias orientales. Uh-huh. O sea que ya iba conformando lo que iba a ser el activo de la actriz cortesana.
Desde
y de
luego.
Vuelta en Europa, pues la pareja se separa legalmente, ya en los Países Bajos, ¿no?
Sí.
Tengo aquí anotado, sería en agosto de 1902, que se lleva a cabo el juicio de divorcio, y a pesar de tener inicialmente la custodia de su hija, el marido la apartó de ella, demostrando las malas costumbres que tenía Margarita. Yeah. Los Matahari, todavía no se llamaban Matahari. Matahari se traslada entonces directamente a París y allí empieza con algunas actuaciones en teatrillos, en club, donde bailaba, según dicen las crónicas de la época, completamente desnuda. Y el espectáculo pues fue subiendo no solamente de tono, sino que fue subiendo también de caché.
Ajá.
Claro, pues protagonizaba espectáculos de Tití que comenzaron a darle cierto renombre, y la mentira como imaginación pues se fue haciendo una bola. Entonces ya ella no era una suiza, sino que era una princesa india, y en fin, se fue inventando una historia paralela, una biografía totalmente ficticia, que eso pues daba mucho caché en las revistas. Yo tengo, claro, por ejemplo, aquí unas revistas antiguas de la época en papel couché, donde vienen las grandes fotografías de Matahari, etcétera, y todo eso, y bueno, pues la princesa india que vivió en un harén, que no sé qué, en fin, una serie de cosas que el público, si se las creía, era porque estaba dispuesto o predispuesto directamente a creérselo.
Claro.
Ello fue realmente pues un verdadero revuelo en toda Europa. Y entonces Matahari, con sus danzas orientales, empieza a, ¿cómo te diría yo?, pues a viajar por Europa, va a Alemania, va a París, va a Inglaterra, y claro, y va de amante en amante, siempre con uniformes militares, y despertando pasiones por todos los sitios donde pasaba, y va transcurriendo el tiempo. ¿Qué pasa? Pues que, como dice el refrán, el tiempo a las paredes hace ruina. Y Matahari, ya con que prácticamente había casi olvidado su nombre original, pues ve que empieza a hacerse mayor. Entonces las cosas ya empiezan a no funcionar comercialmente, tanto en la cuestión artística como en la cuestión de cortesana, para seguir manteniendo el nivel de vida que ella tenía, ¿no?
Claro.
Que ella estaba acostumbrada a disfrutar. ¿Y qué ocurre? Pues aprovechando que va de París a Alemania y se encuentra prácticamente metida en la Gran Guerra, la Primera Gran Guerra Europea, ¿no? O sea, lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Uh-huh.
Que empieza en 1914.
Sí.
Pero yo creo que en sitios como París y Londres, lo que eran los centros del gran poder económico, de las clases sociales, la guerra casi se tomaba como, o tenían la idea de una anécdota histórica, ¿no? O sea, de una cosa lejana, como cuando aquí nos viene el telediario con una guerra lejana en Afganistán. Sí, le damos esa importancia, pero no tenemos el calado que se debería tener con una cuestión tan grave, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues, ella empieza a coleccionar amantes alemanes, y los amantes alemanes empiezan a pagarle por información de que ella les pudiera facilitar a través de sus amantes franceses, ¿no?
Claro, fíjate.
Claro. Uh-huh. Pero es que luego la historia da un vuelco, porque realmente en muchísimas informaciones de las que pasó como la presunta espía Matahari eran informaciones que incluso se habían publicado en los periódicos de París y en los periódicos de Francia.
Ya.
Pero ella las largaba a Alemania como
si fuera una primicia.
Y alguna otra cosa de mayor calado o de mayor importancia, ¿no? Entonces, claro, se contacta en París con un capitán del ejército, del cual se hace amante también, que es el capitán Ladoux, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues este, aunque está en el juego, pues ve la forma de pasar información falsa al enemigo, y el enemigo, por ir abreviando el tema, que en este caso era Alemania, ¿no? Y además ella también tenía contactos con amantes rusos, ¿no?
Sí.
Pues le prepara una pequeña trampa, que eso está en todos los libros de historia, ¿no?
Sí.
Y entonces a Matahari la detienen en 1917, y después de un juicio con una serie de pruebas que hoy no hubieran tenido peso específico ninguno, porque no eran pruebas ni nada, eran solo apreciaciones, ¿no?
Hmm.
que realmente nunca vamos a saber exactamente cuál fue el calado de su traición, y pues es fusilada en los alrededores de París, en Vincennes, ¿no?
Sí.
Es en una mañana en 1917. Se cuenta que cuando la fueron a detener, pues les dijo a los soldados, por favor, esperen que me arregle, y fue al cuarto de baño del hotel donde estaba, ¿no?
Sí.
Y se desnudó, y salió desnuda, con un casco prusiano lleno de caramelo, repartiendo a los que se la llevaran. ¿Y por qué? Porque pensaba que tenía amigos tan poderosos que aquello iba a ser un chiste, ¿no?
Un chiste, claro.
Y acabó fusilada. Eso sí, esta es un hecho comprobado, que pidió que no le vendaran los ojos, y con la mano les mandó un beso al pelotón de fusilamiento. ¿Y cómo no sería el poder ni la atracción de esta señora, incluso ya en su madurez, que de los 12 soldados que había en el pelotón...
¿Para disparar?
Solamente 4 acertaron, 2 en las piernas y 2 en el pecho. Y solamente un tiro fue directo al corazón, que fue el que la mató. Uh-huh. Los demás, yo creo que hasta se les cayó el fusil
de los nervios, ¿no?
Y esta es una historia peculiar, porque además ha dado, como te he dicho, origen a un mito.
Claro.
La gran espía no era tal, y ni siquiera era una gran bailarina ni una gran artista, pero como muchas otras de la época, en su tiempo, con un éxito impresionante, ¿no?
Sí, sobre porque todo, fue una adelantada en su tiempo y ya está.
Claro, en ese, y ahí estaba la figura de la...
De la Matahari, como le decimos por aquí.
Sí, o el ojo del día.
Desde luego, pues bueno, aquí estamos en Postales Sonoras en iberoamérica.com, y para empezar, vamos, ha sido ya una historia de lo más interesante. Como tú dices, al personaje sí que se le conoce, pero seguro que hay muchísimas personas de los que nos están oyendo que no.
Y una pregunta que, al hilo de la historia, una pregunta que le podríamos hacer a los...
oyentes.
A los oyentes. ¿No le recuerda esta historia de la Matahari a otra más moderna? Que no acaba en fusilamiento, claro.
Claro, y que tú no la vas a contar con... ¿o no? ¿O la vas a contar otro día?
La voy a esbozar simplemente.
Vale, perfecto.
Pero acabó con un primer ministro.
Ajá.
Británico.
Sí.
El escándalo en los años 60 de la modelo Christine Keeler. Lo mismo.
Igual.
Espías a dos bandas, y cayó el gobierno de Harold Macmillan.
Claro.
Así que todo se repite.
Todo se repite. No, si las cosas por lo general siempre es una rueda, que va girando.
Pues hay otra.
Bueno, pues a ver, cuéntanos la siguiente.
Esta era apoteósica. Lola Montez. Aunque también en algunos libros se la puede encontrar bajo el nombre de Lola Montez, que tampoco era el suyo, ¿no?
Ya.
Porque realmente se llamaba Elizabeth Rosanna Gilbert.
Fíjate, cualquier nació, parecido con la realidad, sí, pura coincidencia. Nada, pero,
nació también a mediados del... bueno, a mediados la, en 1821, en el 17 de febrero, en el condado de Sligo, en Irlanda. O sea, que era realmente irlandesa, y luego ya... la muerte también le viene muy prematura en Nueva York, en los Estados Unidos, en 1861. O sea, echando cuenta, 39 años.
Muy poco, exacto, duró muy poco, vivió muy poco tiempo.
Profesión, bailarina y cortesana. Ya. Bailarina exótica y cortesana, o sea que no falla, ¿no?
No falla eso. Parece que una cosa va implícita en la otra.
No, sí, además, luego después de haber estado seleccionando las notas biográficas, he visto que muchas tienen un paralelismo entre ellas y con otros hechos históricos, que también en otro de las figuras que vamos a ver luego también se dan, ¿no?
Sí, sí.
Por ejemplo, también tiene en común con la Matahari, o sea que, bueno, que teniendo ella 16 años, pues su madre quiere casarla con un militar 60 años mayor que ella.
Madre mía.
Entonces se fuga con un teniente y acaban en Calcuta. Otra que va también por las danzas indias.
Eso,
¿no?
Te iba a decir. Mira que la zona esa parece que les atrae, ¿eh?
Y Lola Montes, ya la vamos a... Porque si decimos Elizabeth Rosana, casi nadie la va a conocer, ¿no?
Claro.
Se convierte en bailarina profesional bajo un nombre falso, que no va a ser el de Lola Montes, Lola Montes viene después. Y pero sí se autodefinía como bailarina española. O sea, esta ya... Y mintió tanto sobre su biografía, sus datos, que muchas de las biografías rigurosas que tiene Lola Montes están equivocadas precisamente porque han creído a pie juntilla lo que la misma Lola Montes decía, y no era verdad, era mentira, ella había nacido en la verde Irlanda.
O sea, que ella misma es la que ha creado esas confusiones.
O sea, sí, claro, por supuesto, o sea, y muchas confusiones más.
Claro.
Sin embargo, pues allí en Calcuta es donde se separa de este teniente con el que se había fugado y se había casado. Y bueno, y ahí también pues va a clases de baile indostánico, ¿no?
A ver.
y empieza a perfilar una carrera artística con la mira puesta en Europa. Y también, por supuesto, aceptando favores de hombre rico, y empieza a ser considerada también como cortesana. Pero ¿a qué hombres podemos distinguir de la lista? Por ejemplo, al compositor Franz Liszt.
Ah, mira.
Que yo no sé si sería cura ya en aquella época o no, pero...
Bueno, pero eso tú sabes que no es problema, eso...
Que fue el que la introdujo concretamente en el círculo de la escritora George Sand. Uh-huh. O sea, que esta se movía a unos niveles...
Pero vamos, bien altos.
Diferentes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y también pues tuvo muchísima amistad con Alejandro Dumas,
fíjate,
padre, con quien se la relacionaba, aunque no estaba esto totalmente documentado. Y bueno, pues amante, pues todos los que quería. Y tras la muerte de uno de ellos, que era periodista, en un duelo, no sabemos si por causa de ella o no, pero lo que sí es cierto, que hubo suicidio porque no les correspondía a muchos, o sea, que era de las que no solamente rompían corazones y carteras, sino que también llevaban a los hombres al suicidio.
Al suicidio, eso, claro.
A petición, ¿no? Bueno, pues abandona París y, como muchas de ellas, y pues se va directamente a Alemania, y concretamente a Múnich. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que en Múnich, en Alemania, en esos momentos reinaba Luis I de Baviera.
Sí.
Bien, Luis I de Baviera, para ponernos un poquito en contexto histórico, pero vamos, solamente por una pincelada, es el padre de Luis II, el conocidísimo rey como rey loco.
Sí, el castillo del rey loco.
El castillo del rey loco, o sea, pero ese es el hijo, ¿no?
Sí, ese es el hijo,
el castillo de Schönbrunn, que los que hemos estado allí te quedas impresionado. Sobre todo, a mí me ocurrió, cuando fue, pues yo estuve allí en el año 1982, en el castillo de Schönbrunn, y por razones de viaje profesional y tal, el desplazamiento se hizo en helicóptero, ¿no?
Ajá.
Y que porque tiene detrás como una, tenía una especie de gran explanada, gran patio, y aquello, y esto es una locura, esto parece el de Blancanieves o la Bella Durmiente, o yo qué sé, ¿no? Uh-huh. Porque es que es increíble, o sea, es una cosa verdaderamente, y no solamente hizo esos castillos, ese castillo, sino que hizo otros más, el de Neuchâtel, y
hizo varios,
¿no? Luego mansiones que son totalmente cuadradas, ¿no? Que por fuera son feísimas, ¿no? Que está una que está muy cerca de Neustadt, y sin embargo por dentro luego era el lujo asiático, vamos,
ah,
una
claro,
cosa, ¿no? Uh-huh. Y pero unas casas cuadradas. Y entonces Luis I era un rey que estaba muy bien considerado, en Luis I de Baviera, el padre, el rey loco, que estaba como una cabra, el hijo, eso está claro. Pues estaba muy bien considerado en Alemania. Lola Montes llega a un teatro y presenta su espectáculo, y no sabemos si por lo malo que era o por lo descarado, el director del teatro la echó de allí, la despidió. Entonces, cosas que antes se podían hacer y que hoy no, pues resulta que se va directamente a hablar con el rey. Yo no sé cómo se hace eso ahora, ¿no?
Desde porque luego.
Imagínate que te echan te echan del teatro El Lava de Madrid, ¿no? Y te va directamente a hablar con...
Y te vas a ver a ver al rey como si tal cosa.
No creo que fuera tan fácil, pero entró.
Entró, sí.
Entonces, y se fue al salón del trono, o donde la recibiera, y les puso su problema. Y entonces el rey, que ya debería estar avisado, por alguna razón, dijo que si su cuerpo era una cosa natural o una obra de arte. Entonces ella le enseñó los pechos
allí,
y le dijo, con unas tijeras se cortó el corpiño, ya. Y le dijo, esto es lo que hay. Y ahí empezó el rollo.
Ya te digo. Así que no te preocupes, que al eslavo otra vez, o donde entonces, haga falta.
Bueno, volvió otra vez no solamente al teatro, sino a los mejores espectáculos.
Claro.
Y ya amante de Luis I, y había una copla que se cantaba en Alemania y también se tradujo a varios idiomas, y al español también, que decía, en la corte de Baviera me dijo el rey Luis I, no hay ojos como tus ojos, ni pelo como tu pelo, dedicado a Lola Montes.
A Lola Montes.
Entonces la hizo condesa. Entonces la hizo condesa de Lanxfeld.
Uh-huh.
Y a pesar de que la popularidad iba decayendo de Luis I, porque se inmiscuía en el terreno político, ¿no?
Claro.
Entonces ahí empieza el tema. Pero ella se le subió el ego hacia arriba, uh-huh, y entonces en la cintura llevaba un látigo. Y a todo el que no la miraba bien o hacía una cosa que ella no juzgaba conveniente, pues le daba dos o tres latigazos así.
Y así ya está, se acabó.
Y se acabó.
Ajá.
La cosa política volvió a ponerse seria y entonces Luis I de Baviera tuvo que abdicar en su hijo Luis II, el rey loco, uh-huh, aquel amigo. Bueno, hizo también sus buenas cosas porque le construyó al compositor Ricardo Wagner, del cual era un gran admirador, el teatro de Bayreuth,
uh-huh,
de la ópera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muchísimas cosas más, ¿no?
Uh-huh.
Y lo acabó, lógicamente, en el suicidio. Entonces, pues, Lola Montes sale de allí, de Alemania, después de aquellos años de triunfo, y se va a Suiza esperando a que el rey Luis I de Baviera se reuniera allí con ella, cosa que nunca hizo, ¿no?
Ya. Yeah.
Uh-huh. En resumidas cuentas, vuelve a París, vuelven los espectáculos, vuelven los amantes, y la cosa empieza a decaer. Entonces piensa que quizás en otro sitio pueda triunfar más, y se marcha ya directamente a los Estados Unidos con un periodista local, y concretamente se van a la región de California. El matrimonio este que con el periodista o emparejamiento, porque no está documentado que se hubieran casado, pues dura solamente 2 años, pero ella abre un salón artístico totalmente decorado donde dan sus espectáculos y vuelve a reunirse y vuelve otra vez a ejercer de cortesana y de artista, pero realmente luego se descubre otra cosa todavía mucho más extraña.
Uh-huh.
Y es que tenía un círculo de conspiradores, ¿no?
Yeah.
Con el cual querían pedir la independencia de los Estados Unidos, del territorio de California, y que aquello se llamara Lola Land.
¡Anda!
¿Te recuerda esto algo?
Sí, claro, claro que me recuerda. ¡Qué barbaridad!
Y luego, esto debería estar incluido dentro de los bulos de las mentiras. Pues no, señor, esto está incluido dentro del paquete de las verdades.
De las verdades, claro.
Fue cierto, ¿no?
Sí, y fíjate que hoy día todavía sigue manteniéndose el tema.
Que tenía ese grupo y tenían esa pretensión. Y claro, y sobre todo también porque quería que a las mujeres se les hiciera justicia. Entonces aquello iba a ser el paraíso del señor Mahoma, ¿no?
Claro. Sí, sí.
¿Qué pasa? Que la cosa empieza a decaer, y sufre un colapso esquizofrénico. Y se traslada a Nueva York, donde pasa sus últimos años, pero como indigente y sin techo, por las calles de Nueva York.
Fíjate.
Ahí está enterrada en el cementerio de Greenwood,
uh-huh,
en el año 74, y estuve viendo la tumba por curiosidad, hace años ya, en noviembre del 74 era, en aquella tarde en Nueva York, que fui a ver la tumba de Eliza Gilbert, porque está puesta con su auténtico nombre.
Con su verdadero nombre. ¿Y por qué se puso Lola Montes?
Pues porque así podía decir que era española y...
Ah, claro. Sí, sí, desde luego, eligió bien el nombre, ¿eh?
Y claro, o sea, murió en el año 1861 a la edad de 39 uh-huh. años. Tenía, por aquel entonces, dos hijos. Uh-huh. Uno no... Nadie reclamó su cuerpo, uno porque estaba muy ocupado y el otro porque andaba en la cárcel.
Madre
y este
mía.
Fue el sin un duro, muerta de hambre y arrastrándose por las calles de Nueva York, totalmente esquizofrénica.
¡Qué barbaridad! ¡Qué pena, eh! ¿Qué? Son situaciones tremendas, ¿eh?
Situaciones muy, muy extrañas, situaciones raras de una especie como, no sé, una especie de carnaval o de tobogán del desastre, porque no sé.
Desde
realmente
luego.
Lo miras desde lejos y dices, ¿cómo es posible que se hiciera?
Pues sí.
Pero la vida es apasionante, ¿sabes?
No,
yo aquí más o menos te la estoy desmenuzando con pinzas, ¿no? Pero hay muchas más historias.
Hombre,
¿no?
claro. Pero tú fíjate que en 30 y tantos años esa mujer, ¿cómo acabó? Vivió intensamente esos años, pero la vida, por lo que sea, le hubiera dado más años de vida, pues francamente habría sido para ella un calvario, ¿no? Esos últimos
Hombre,
años.
Una cosa tienes también que tener en cuenta, o tenemos que tener en cuenta, y es que si nosotros nos fijamos en una fecha, por ejemplo, 1900 a 1980, ¿no?
Uh-huh.
En esos 80 años la esperanza de vida se ha disparado.
Sí, claro, una burrada.
¿Por qué? Porque a pesar de lo que digan, la rama de la ciencia que más ha adelantado en los últimos años...
Uh-huh.
80, 90, 100 años en el contexto histórico no es nada, es una minucia, ha sido la medicina.
Claro.
Y la biología.
Claro.
Pero más la medicina.
Uh-huh.
O sea, en 1890 y tantos, o 1880, la medicina estaba rupestre, por así decirlo, ¿no?
Pues sí.
Y de buenas, no de buenas a primeras, sino pega un acelerón. Entonces, claro... la media de vida era menor, pero aún así todo, claro, con este berenjenal de vida...
Sí, sí, pues, es para acabar así y peor todavía, pues porque claro, es que es una situación caótica la que llevan, porque es ese trasiego de estar hoy con uno, mañana con otro, es de verdad tiene que ser algo espantoso.
Y de tirar el dinero.
Y de tirar el dinero.
Y duelos y huidas, y sí. Hoy tengo, mañana no tengo, vamos, uh-huh. Es una cosa tremenda, ¿sabes?
Tremenda, desde luego.
Nada, ni paz, ni tranquilidad, ni familia, nada.
Sí, absoluto.
Es algo realmente, por eso decía que son singulares, ¿no?
No, y tan que son singulares. Bueno, pues estas dos, yo no sé, nuestros oyentes...
La que viene se...
Sí, ¿verdad?
Se las trae.
Pues como te decía que nuestros oyentes de iberoamerica.com, no sé, de las dos que llevas ahora mismo ya explicadas, ¿con cuál se quedarán? Porque a mí me parecen las dos fenomenales. Así que a ver qué aquí en Postales Sonoras, ¿cuál es la tercera?
En tercer lugar no creo que se quisiera quedar nadie. Y cerca menos. Se trata de Bell Gunness. Te lo pronuncio al estilo que está escrito, al estilo noruego, porque es Gunness, porque lo después con acento inglés ya Bell Gans, ¿no?
Sí,
que
claro.
Como se la conocía, Bell Gans, ¿no?
Uh-huh.
Pero, ¿quién era esta señora?
Uh-huh.
Bueno, para empezar, se la culpa del asesinato de dos maridos y 40 hombres.
¡Qué barbaridad!
Relacionados sentimentalmente con ella, a los que atraía con anuncios en prensa.
¡Qué
Fíjate
barbaridad!
Que antes, cuando hemos empezado, decía que hay capítulos en la historia que se repiten casi como un calco en diferentes escenarios con diferentes personajes, ¿no? Pero no sé si te acordarás que en uno de los programas nuestros hablamos de los célebres asesinatos o crímenes del huerto del francés.
Ah, sí, claro.
Pues cuando terminemos con esta señora, verá si o veremos todo si se parece o no se parece.
Uh-huh.
Bell Gans había nacido en Selbu. Eso está en Noruega. Y está en la segunda mitad del siglo XIX porque nace en 1859, ¿no? Emigra a los Estados Unidos y se casa con su primer marido, que es también un noruego, porque ella iba a las colonias donde estaban los compatriotas, que era, se llamaba Sørensen, ¿no? Como sí. Buen noruego. Uh-huh. Y en su juventud, pues ella había acompañado al grupo de cómicos y equilibristas que tenía su padre en Noruega, o sea, y ella era funambulista o equilibrista, o sea, que tenía esa formación, hasta que se cansó y pensó que en Estados Unidos hasta ahí todo va bien, ¿no?
Sí, claro.
Tenía que tener una vida mejor, la tierra de oportunidades, y se va para ahí. Entonces se casa. Sørensen no es que fuera rico, pero tenía la vida asegurada, ¿no? Uh-huh. No pueden tener hijos y adoptan a tres. Parece ser que la cosa no le fue muy bien porque Sørensen en 1900 pues muere de extrañas circunstancias.
Anda.
Ya empezamos.
Ya empezamos, sí, sí, con las cosas raras.
La pareja se había asentado en Chicago y la extraña muerte del marido no sería nada más que pues un primer paso en lo que fue el inicio de su carrera criminal, porque muere el marido y cobra una sustanciosa suma de dinero en la época por un seguro de vida que tenía establecido, que sería aproximadamente de los $8,000, ¿no?
Uh-huh. Que en aquella época era una fortuna.
Claro, entonces con ese dinero y con los tres hijos monta una pensión, uh-huh, que al poco tiempo se incendia.
Y cobra otro seguro.
Y cobra otro seguro, ¿no?
Sí.
Bueno, hasta ahí. De momento no había que sospechar nada.
Claro.
Y cambia de negocio y pone una pastelería. Uh-huh. Que enigmáticamente, pues también se incendia. Vale, cobra su seguro. Han pasado todo esto en el espacio de 2 años.
Yeah.
Después de la muerte del primer marido. A los 2 años se casa con otro noruego. Este se llama Peter Gunnes, ¿no? Peter, uh-huh, Gans, ¿no?
Sí.
Y juntos se fueron a vivir a Indiana y se establecen en una granja, como el huerto del francés, ¿no?
Sí, claro, sí.
Y allí, bueno, pues parece ser que de un oportuno resbalón en un estanque, el marido también
se muere.
Y vuelve a cobrar el seguro de vida.
Madre mía.
Pero claro, para tener el nivel de vida que a ella le gustaban los buenos vestidos, porque además como había sido una artista, tenía el cuerpo bien formado y, uh-huh, era atractiva y tal, y en fin, belleza de la época, ¿no?
Claro, sí, sí.
Pues resulta que había que hacer algo, y entonces no se le ocurre otra cosa nada más que poner anuncios en la prensa, pues diciendo que quería encontrar un marido que la protegiera, que tuviera posibles, etcétera, ¿no? Y después de una selección, pues en su misma granja los iba recibiendo. Y de allí no salía nadie.
¡Uy! Se los iba cargando a todos.
Todavía no se sabe, ¿no?
Ya.
Pero ahí,
¡qué terror!
Ahí estamos. Pero esta lo hizo bien.
Sí, sí, sí.
Y así, uno y otro y otro y otro. Y exactamente igual que en la historia española nuestra del huerto del francés.
Sí.
El familiar de uno sospecha de un hermano que no vuelve. Ajá. Uh-huh. En el huerto del francés pasó exactamente igual.
Igual, sí, me acuerdo.
Todo funcionó yo. Entonces empezó la investigación por allí. Y ella entonces, cuando se vio cercada, pues misteriosamente toda la granja ardió.
Ah, amigo.
Cuando entraron ya a revisar, sacaron los cuerpos, que tenía una zanja en un lugar del huerto donde había cerca de 40 personas muertas, ¿no?
Qué barbaridad.
Que se fueron, unos se fueron identificando con los pretendientes, otros no. Uh-huh. Y lo más extraño es que apareció un cuerpo de mujer sin cabeza.
Uf.
Y los cuerpos de los chicos también. Uh-huh. De los hijos. Por cierto, de los chicos que eran tres,
sí,
uno previamente, la mayor había desaparecido y ella había dicho que se había abandonado la casa. Nunca tampoco se volvió a saber nada más de ella.
Ya. Yeah.
Entonces, claro, ante estas cuestiones y con los medios de la época, pues se dictaminó que el cuerpo era el de la misma Abel, ¿no? Uh-huh. pero uno de los que había acudido al reclamo de prensa, que se había quedado a ayudarla en todas sus historias como criado fiel y dominado, pues cantó.
Yeah.
Y dijo que él le había ayudado, etcétera, tal, no sé qué. Fue encarcelado y ya en su lecho de muerte, antes de morir, confesó que el cuerpo no pertenecía a él porque ella se había escapado.
Ya.
Yeah. ¿Y cómo pasa en estos casos? Pues la hemos visto aquí, la hemos visto allí, nunca más
se supo de ella.
O sea que al final se escapó y ese fue el particular.
Se escapó y se cargaron a otra mujer para encubrirla.
Eso tampoco quedó claro.
Ya.
Porque tienes que tener en cuenta que las investigaciones policiales en aquella época no contaban con los métodos que tenemos hoy para diferenciar si es mujer, cuando están los cuerpos muy quemados, si es hombre, igual no era ni mujer siquiera, cualquiera sabe. Lo que sí tenía era las joyas y los anillos que ella se había encargado durante las semanas anteriores al tema este de lucir por todo el pueblo como para que la identificaran con ello.
Claro.
Así que esa fue una historia más siniestra.
Desde luego, tremendo, vamos. Tremendo, tremendo. Pues vamos, y ya estás poniendo esto a unos niveles que son muy, muy complicados de superar, ¿eh, Pepe?
Pero ahora vamos a darle un poquito de giro y vamos a por otra cosa más dulce.
Más aunque, suave, ¿verdad?
Aunque es una biografía también con sus tintes negros, ¿no?
Sí.
Pero es más animosa.
Más suave,
y,
sí.
Y esta sí fue una superestrella del cine. En los años, no sé, pues de los grandes clásicos en blanco y negro. Porque nos estamos refiriendo a Hedy Lamarr.
Ajá.
Que no sé si te sonará de las grandes películas.
Me suena, pero...
Como Sansón y Dalila.
Ah, claro, sí, sí, sí.
Víctor Macher, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y en fin,
sí.
Los grandes estrenos de Hollywood, los primeros... las primeras cintas en color, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y todo eso, protagonizada por Hedy Lamarr, que es... ella era austriaca. Nació en Viena en 1914, precisamente el mismo año... En
que de la guerra.
La primera guerra mundial. Guerra mundial. Y bueno, pues realmente... Hedy Lamarr, aparte de ser una mujer de una belleza extraordinaria, ¿no? Pues la habían profesores y científicos en su juventud, le habían analizado el coeficiente, ¿no?
Sí.
Y daba de superdotada para arriba, ¿no?
Anda.
Entonces, como primera postura, ¿no? Pues lo que hizo fue matricularse en las escuelas de ingeniería, pero a los 3 años se cansa, no se cansa de la ciencia, sino que prefiere la otra inclinación que tenía, que era la vena artística y dramática, y empieza con pequeños papeles en películas, en obras de teatro, etcétera, ¿no?
Sí.
Y deja de momento la carrera de ingeniería en el tercer o en el cuarto año, pero era un genio de la ingeniería física, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se casa con un marido, un rico fabricante austriaco de municiones, y se traslada en secreto a París y tal, pero resulta que el marido pues era un machista de tomo y lomo, pero llegando a extremos insospechados, ¿no?
Yeah.
Como por ejemplo tenerla encerrada en casa permanentemente para que nadie la viera.
Madre mía.
Y que cuando se tenía que desnudar lo tenía que avisar para que estuviera él delante.
Qué barbaridad.
O cuando se tenía que vestir o cuando... Entonces claro, la cosa pues llegó a ser insostenible.
Claro.
Pasan los años y claro, pues en alguna cosa se tenía que haber entretenido en estos años. Y entonces sigue con sus estudios de ingeniería, ¿no?
Sí.
No sé si llegó a culminar la carrera o no, pero el caso es que siguió estudiando intensamente hasta que ya no pudo más, y parece ser que en colaboración, aprovechando que necesitaban una criada o una asistenta, pues entrevistó a varias mujeres y se le ocurrió la siguiente estrategia. Fue contratar a la que más se parecía a ella.
Ah, mira qué bueno, para pasar como doble.
Sí, uh-huh. Pero tenía su historia, ¿no?
Sí, claro.
Le dio a ella sus ropas, la vistió de ella, y ella se vistió
de la criada
de la asistente, y por eso pudo escapar.
Ya. Yeah.
Cogió el coche y tiró milla.
Claro.
Y se marcha a Londres. Y en uno de estos viajes que tiene, ¿no?
Sí.
Enseguida, pues, las casualidades de la vida es que se encuentra con uno de los productores de la Metro-Goldwyn-Mayer.
Ya.
Y entonces, bueno, pues viendo las películas que había hecho anteriormente ya a su matrimonio, que por cierto, en una de ellas es el primer desnudo que se filma en la historia del cine, ¿no? La película se llama Éxtasis, y otras grandes actuaciones que había tenido con Charles Boyer en Argel y todo eso, ¿no? Pues entonces, inmediatamente la contratan para los estudios de Hollywood, y ahí empieza su carrera cinematográfica, que como es tan extensa y tan importante, la dejamos de lado porque nos interesa.
Claro.
Otra cuestión.
Sí, sí.
Pues, ¿qué hizo de particular Hedy Lamarr? Hedy Lamarr nunca abandonó su afición y su inclinación a la ciencia. Y entonces inventó una cosa, lo tengo aquí apuntado porque para mí es difícil de entender, ¿no?
Sí.
Que se llama el espectro ensanchado.
¡Anda!
Y la tecnología de salto de frecuencia. Pues, ¿qué significa esto? Pues significa que con esa tecnología que inventa Hedy Lamarr se pueden dirigir a distancia por primera vez los misiles.
¡Qué barbaridad! O sea, que casi lo que están ahora mismo en la actualidad como...
Es la suya.
Claro.
Es la suya. Es la suya. Pero no solamente eso, sino que además también dejó desarrollada otras, digamos, subramas del salto de frecuencia, y utilizando esos estudios y esos inventos o descubrimientos de Hedy Lamarr, se ha podido llegar en el presente a construir la tecnología Bluetooth. Sabemos lo que es el Bluetooth,
sí, claro,
¿no?
Claro.
Y el Wi-Fi. O sea,
fíjate,
que tanto el Wi-Fi o Wi-Fi, ¿no?
Sí.
Y el Bluetooth, todos están apoyados y sustentados por los cálculos de Hedy Lamarr, que todo el mundo pues la conoce como la gran estrella cinematográfica, que tuvo una carrera extensísima y muy productiva en Hollywood en los años 30, 40, incluso los años posteriores, ¿no?
Sí, sí, sí.
Realmente sí, fue una científica de primer orden, y ahí están sus patentes.
Ahora, desde luego, el marido verse burlado le debió sentar tremendo, ¿eh?
Yo creo que todas estas mujeres de gran inteligencia, cuando dan con neandertales, ¿no? Pues, mucho peor todavía, ¿no?
Claro, claro.
Porque si es sumisa y tal. Y también diremos que, como nota biográfica, que era hija de matrimonio judío de los que se secularizaban.
Ya.
Es decir, de los que se apartaban un poco de... Pero era judía también, ¿no?
Sí, sí,
nomás
sí.
No tienes que verla en el cine. O sea, uno de los talentos y de los cerebros más grandes que ha tenido Europa en ese tiempo, y que, en fin, que todavía tienen muchísimos descubrimientos suyos en los que se investiga y se están sacando, pero siempre están orientados a lo que es el salto de frecuencia. El salto de frecuencia en física es decir, que una partícula puede viajar de una frecuencia a la otra. Entonces, claro, todo eso después, si se encapsula y se mecaniza bien, pues va para los telecontroles, los telemandos.
Sí, 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 sí.
Pero claro, es que lo que antes era de cortito alcance, con la tecnología de Hedy Lamarr era de muchísimo alcance.
Claro, exacto.
Entonces los misiles, esto como se llaman, los Sea Cruise y todos estos que tienen los americanos, funcionan con eso.
Fíjate,
básicamente.
Fíjate tú qué cosas, ¿eh? Lo que, las cosas que se desconocen y que no se le da el mérito realmente a la persona que lo tiene, ¿no?
Claro, no sé, muchas veces ha pasado eso, ¿no?
Sí.
Y sí, no han sido reconocidos, quizás porque entramos en una... Lo mismo que decía antes, el avance de la medicina desde los últimos 80 años, resulta que en un momento dado el invento ya no es obra de uno solo. Vamos a ver si me explico.
Sí, sí, ¿no? Que efectivamente intervienen varias personas y al que no le conviene...
Uno tiene la idea, ¿no? Y lo materializa. Y después vienen
los que la ejecutan.
Los que la ejecutan, los que la perfeccionan, los que tal, y eso ya es una cadena. Lo mismo que el que inventó el microondas.
Claro.
Fíjate, esto es muy sencillito. El que inventó el microondas no era ni físico siquiera, titulado. Trabajaba en una compañía de física, ¿no?, de otra cosa, y un día se acercó, pero era una mente física tremenda, ¿eh?
Ya.
Espontánea. Se acercó a una cosa que estaban haciendo y la pastilla de chocolate que llevaba en el bolsillo de la bata se derritió.
Se derritió, claro.
Entonces se fue a su casa y dijo, esto aquí hay tela, ¿no? Y diseña el microondas, ¿no?
Sí, sí.
Después se le fue concedido el título de físico honoris causa y todo lo que quiera, porque luego desarrolló mucho más inventos. Entonces, claro, pero todo esto en un contexto donde trabajan mucho. Y eso, por eso algunos quedan en el anonimato.
Claro, exacto. Bueno, pues para finalizar aquí este podcast de Postales Sonoras en iberoamérica.com, ¿de quién nos vas a hablar ahora, Pepe?
Bueno, pues ahora sí es una española. La Bella Otero.
Hombre, esa sí que la conoce, yo creo que, bueno, por lo menos aquí en España es súper conocida.
Sí, y le ha pasado exactamente igual que a Lola Monte, que se inventó la biografía, y hasta los libros más reputados y las películas mejor intencionadas, pues tienen grandes equivocaciones porque no responden a la realidad. Y muchas veces pues hablamos y no sabemos exactamente de lo que está, si estamos diciendo una verdad o estamos diciendo una de las fantasías que tuvo Agustina del Carmen Otero Iglesia, más conocida como Carolina Otero. No le gustaba el nombre de Agustina y se puso Carolina, ¿no?
Claro.
Nació en la localidad de Valga, Pontevedra, en España.
Sí.
Esta sí era española.
Sí, sí.
El año de 1868 y fallece en Niza en 1965. Como toda, bailarina, cantante, actriz y cortesana.
Y cortesana.
Lo que pasa es que esta bailaba mejor y cantaba bastante bien. O sea, que tenía incluso voz para cantar la Carmen de Vicé.
Claro, fíjate.
No tenemos registros sonoros, por supuesto, de Catalina Otero, ¿no?
Ya.
Pero se sabe que la cantaba, ¿no? Y entonces, bueno, se afincó en Francia. ¿Qué pasa? Como muchos gallegos, sale del pueblo, porque es hija de madre soltera y muy, muy, muy pobre, ¿no?
Sí.
Pero también sale de una forma traumática, porque en su pueblo de Valga la violó un zapatero y de resultas de la violación quedó estéril.
No me digas, no, fíjate.
Sí, sí, que no podía tener hijo.
Ya.
Y eso unido a la agresión sexual, unida a que eran varios hermanos y tal, pues la
impulsa, le marcó mucho, claro,
a salir de su pueblo de Valga. Y a los 13 años conoce a su primer amante, un tal Paco, que es como 3 años mayor que ella, la enseña a bailar, a cantar, el flamenco, ¿no?
Sí.
A ejercer de comediante en los salones de cantante y, sin embargo, también la introduce en el mundo de la prostitución. Se marchan para Lisboa, Catalina enferma, el tal Paco la abandona, quiere regresar a casa, pero la madre la rechaza.
Ya.
Así que marcha para Barcelona con un banquero, y van buscando las carteras abultadas, que la promociona, y de ahí ya va directamente a París. Como siempre les ocurre, pues empiezan en los clubs modestos y tal, pero este negocio del cante, del baile y del enseñe, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Pues debería ser bastante lucrativo porque ascendían rápidamente.
Hombre, claro.
Y ya empezaban a pasearse vestidas de sedas y de galas por el Bois de Boulogne. ¿no?
Vestidas a unas horas y desnudas a otras, ¿no?
Exactamente, y ahí empiezan también las invenciones de la Bella Otero.
Claro.
La Bella Otero empieza a negar que es de Galicia. Uh-huh. Ella ha nacido en Cádiz.
Ah, mira.
Y es hija de una gitana y un torero. Ya tenemos ahí el marketing total y absoluto para poder triunfar, ¿no?
Claro.
Y sigue triunfando y coleccionando amantes, ¿no? Incluso realiza giras internacionales, porque actúa en Nueva York ya por el año 1890.
Fíjate.
Pasando a la Argentina, a Cuba y a Rusia. Esos son algunos de los países que visitó, ¿no?
Fíjate.
Y en París, pues, era la reina del Folies Bergère.
Hombre, claro.
No era una danzarina profesional, era más bien instintivo. Y sus danzas, como te decía antes, pues eran una mezcla de flamenco, de fandango, de danzas exóticas, y por supuesto también hace alguna incursión en el mundo de la ópera, como te comentábamos, interpretando la Carmen.
Sí, sí.
De Bizet, incluso también con obras teatrales, ¿no? Como cortesana, pues también tiene una retahíla de amante poco conocido, la verdad. Porque, por ejemplo, fue amante de Guillermo II de Alemania, de Nicolás II de Rusia,
fíjate,
de Leopoldo II de Bélgica.
Menos mal que son desconocidos, que si fueran conocidos.
De Alfonso XIII en España.
Imagínate.
Y de Eduardo VII del Reino Unido, y también relaciones con primeros ministros. Estos debían ser ya de segunda categoría.
Eso ya eran, ¿no?, de segunda categoría. Eso ya era para platos de segunda mesa.
Ahora está el contrapunto.
Ajá.
El contrapunto es que padecía ludopatía.
Ah, mire, y derrochaba todo el dinero en los juegos.
Todo, ganó fortunas, ¿no? Fortunas.
Ya. Yeah.
Pero las dilapidó en los casinos de Monte Carlo y Niza.
Fíjate.
Entonces, cuando fallece, realmente vivía de una pensión que le pasaba el casino de Monte Carlo en compensación de los muchísimos millones que había perdido allí.
Bueno, pues mira, tuvo un detalle, ¿no?
Tuvieron el detalle de tenerla atendida, pero prácticamente esa, en la pobreza, ¿no?
La pobreza, claro.
Y luego pues dejó una mezcla en su biografía de datos que unos son reales, otros no lo son, y todo se ha confundido en esa leyenda de la que yo extraigo que debía ser una buena cantante y una buena artista. Hay por ahí una película que hizo María Félix, la mexicana, ¿no?
Ah, sí.
Yo ya la he visto, pero no, eso no tiene importancia ninguna, y eso pues supongo que, en fin, es una película para pasar el rato,
¿no? La mujer de Lara, pero, ¿no? Esa estuvo casada con Agustín Lara, ¿no?
María Félix, sí. Sí. María Félix, pero ahí entran un poco en el folclore, un poco en la anécdota, pero la carrera fue fulgurante, la carrera fue extraordinaria, porque
desde
ninguna
luego
de las precedentes, que si Rusia, que si Cuba, que si Argentina, eso en aquella época
era una cosa impensable, desde luego.
Fue impensable, lo único que le faltó, yo creo que era Japón.
No, claro.
Fíjate que el primero que rompió aguas, por así decirlo, en las giras internacionales aquí en España fue Rafael, ¿no?
Sí.
Que fue el primero que empezó a ir a Japón, a Rusia, no sé qué, y alguna más, por ejemplo, como Lucero Tena con los bailes, ¿no?
Sí.
O Antonio el bailarín, pero eso ya estamos en la época casi actual, ¿no?
Exacto, exacto. Es que Japón en aquella época estaba totalmente vedado en la entrada, no, estaba cerrado, no dejaban entrar.
Por ejemplo, para actuar en Rusia, a finales del siglo XIX, pues, que no había ni manager ni representantes que tuvieran la idea de esos recursos, esas actuaciones para sus representados.
Desde luego.
O sea que en ese aspecto, pues fue una cosa realmente única.
No, y tanto.
Quizás las únicas que hacían las grandes rutas internacionales eran las orquestas. Las orquestas de Cuba, ¿no?
Sí.
Pues venían, ¿no?
Claro, ahí
y
hubo.
Las grandes,
sí, hubo muy buenas.
Pero así, de solistas, ¿no? Y sin embargo, la Bella Otero, como la conocían, ¿no?
Claro.
Pues sí, lo hizo. Pues en fin, esto ha sido lo que teníamos
preparado. Bueno,
preparado.
La verdad es que ha sido un podcast de postales sonoras tremendo. Y francamente, yo, de las cinco que nos has contado, Claro, de las que más conocimiento tenía era de la Matajari y de la Villa Otero, claro, la primera y la última, ¿no? Pero ni mucho menos lo con la cantidad de datos que nos has dado.
Bueno, pues he ido explicando, ¿eh?
Sí, para sí, que... sí. Pues así
que tienes muchas fantástico. Estas eran difíciles, ¿no? Porque ¿qué dices? ¿Qué resaltas? ¿Qué
destacas? Claro,
¿no?
Claro. Has tenido pues que hacer una síntesis, pero mira.
Además, son novelas de aventuras, o sea.
Tanto, que... sí. Sí. Pues nada, vamos a decir a los oyentes que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com y que nos pueden escribir al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ahora pues ya a hace captura de la del siguiente podcast.
Pues algo saldrá por ahí. Siempre
seguro, hay cosas, seguro.
O sea, seguro, o sea, eso está...
Tú
eso
tienes
claro,
ahí una documentación en tu casa.
La historia tiene muchos repliegues, o sea, no vamos a hablar de Cristóbal Colón ni de los Reyes Católicos ni nada de eso, ¿no? Hablaremos de los secretarios a lo mejor, ¿no?
Eso. Pues muy bien, Pepe, pues te agradezco como siempre todo el trabajo que te tomas porque es una maravilla y sobre todo para nuestros oyentes el poder disfrutar de todos estos conocimientos, esta cultura que nos traes aquí a Postales Sonoras, ¿eh?
Pues nada, muchas gracias a vosotros y ya sabéis, aquí estamos y aquí estaremos.
Pues a los oyentes recordarles que el próximo jueves estaremos nuevamente aquí en iberoamerica.com con otra postal sonora. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.